Estamos viendo la serie de ¿qué significa ser un cristiano? Y en los estudios anteriores miramos el punto principal, que un cristiano es aquel que es salvo por medio de la fe. Una persona que es cristiana es aquella persona que ha depositado toda su confianza en la persona de Jesucristo, y este es el centro de todo el mensaje cristiano. Las personas no son salvos por sus obras, sino que es a través de Cristo Jesús. Y en este punto principal que hemos mirado, miramos la primera aplicación, que es salvos por fe, lo cual quiere decir que nosotros somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Y después de eso miramos cuál es entonces es el fundamento de nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es la confesión del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración y en ese fundamento es donde la iglesia de Jesucristo está fundamentada. En el nombre, persona, obra de Jesucristo. Y por eso el texto bíblico dice que las puertas del infierno no van a prevalecer con ella. Y ahí abrimos un paréntesis para hablar qué significa ese pasaje en su contexto, y nos dimos la libertad de contestar algunos de los argumentos del padre Luis Toro, y podemos mirar que su interpretación de ese pasaje no es correcta, no es bíblica. Podemos mirar qué significa las llaves del reino de los cielos. Entonces, hoy en este estudio vamos a regresar al primer capítulo, al primer punto principal, que es salvos por fe, pero vamos a mirar una doctrina que deriva de este punto, que es muy importante, y es la doctrina de la justificación. Entonces vamos a ponerle el título el día de hoy: justificados por la fe. Justificados por la fe. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a resumir algunas cosas que vimos en el estudio pasado, pero también vamos a mirar algunas cosas que no miramos en el otro estudio. En la parte del resumen voy a ir hablando un poquito más rápido, asumiendo que ustedes ya se saben la primera parte, y donde no hemos visto, ahí es donde me voy a detener y vamos a comenzar el estudio. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. Este estudio que vamos a tener de la justificación, vamos a estar mirando el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, y posiblemente también el capítulo 8. Dice así la palabra de Dios en el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos que la condición de la humanidad ante el juicio de Dios es que todos los gentiles son pecadores delante de Dios. Dios se hizo manifiesto por medio de la creación. Los gentiles han transgredido la conciencia que Dios les dio y ahora están bajo la ira de Dios. Romanos 1, versículo 18, 32, Romanos 2, 14, 15. También miramos que todos los judíos son pecadores. Dios les dio la ley y han transgredido sus mandamientos. Por lo tanto, también ellos están bajo la ira de Dios. Romanos 2, versículo 1, Romanos 3, versículo 8. Y por eso la conclusión del apóstol Pablo en el capítulo 3 es que todos han pecado, y porque todos han pecado están bajo el juicio santo de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 9 al 19 dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la conclusión del apóstol Pablo, es que todos han pecado, y porque todos han pecado, tanto judíos y gentiles, todos están bajo la ira santa de Dios. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, aquí Pablo se refiere a toda la escritura, lo dice a los que están bajo la ley. Y cuando Pablo dice esto, se refiere a judíos y gentiles. Los judíos están bajo la ley escrita, que Dios les dio la Torá, les dio el Antiguo Testamento, por así decirlo. Y los gentiles, porque Dios les dio una ley moral escrita en sus conciencias. Entonces, Pablo está diciendo aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, por la escritura, lo dice a los que están bajo la ley, tanto los judíos por medio de la escritura y tanto los gentiles por medio de su conciencia, para que toda boca se cierre. O sea, no hay excusa para nadie. Nadie puede decir que el juicio de Dios es injusto o que no es culpable. Y todo el mundo, o sea, toda la humanidad, quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, o sea, el guardarla, el tratar de obedecerla, los mandamientos del Antiguo Testamento, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y la palabra aquí aparece por primera vez, ningún ser humano será a tiempo futuro justificado, o sea, declarado justo. Pablo está diciendo que por las obras de la ley, el tratar de guardarla, el tratar de obedecer tal ley, es el Antiguo Testamento, o de tu conciencia, ningún ser humano va a ser declarado justo delante de quién, de Dios, delante de Él. El ser humano no puede agradar a Dios por sus propios méritos. Nadie tiene un mérito favorable ante Dios por sus propias acciones, porque no hay quien busque a Dios. Y después dice el apóstol Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codicias. Entonces Pablo está diciendo que el objetivo de la ley nunca fue salvar a nadie, sino mostrar el pecado a las personas. Por eso el texto dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hemos visto que el objetivo de la ley nunca fue el redimir a nadie. La ley nos revela quién es Dios. La ley nos revela la voluntad de Dios. Deuteronomio 29:29. La ley nos enseña que somos transgresores de la voluntad de Dios. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. todo. Luego, el objetivo de la ley nos enseña que todos somos transgresores de la voluntad de Dios. La ley nos lleva a Cristo, Gálatas 3:24 en la Biblia al día. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Luego entonces la ley sirvió como nuestra nana, por así decirlo, en un idioma del día de hoy, que nos mostró nuestro pecado, nos mostró la voluntad de Dios, nos mostró la santidad de Dios. Y al chocar con nuestra conciencia corrupta y la transgredimos, eso nos muestra entonces que necesitamos a un Salvador. Necesitamos a una persona que nos justifique. Y Pablo está diciendo, ya que por las obras de la ley, ¿cuántos van a ser justificados? Nadie. Porque el objetivo de la ley no fue justificar a alguien, sino el conocimiento del pecado. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta Moisés, cada persona que se acercaba a Dios era a través de la fe y por medio de un sacrificio. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín, pero no murieron porque Dios los vistió de pieles. Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él sacrificó lo mejor de sus corderos. Vemos que Noé, cuando desciende del arca, él hace un ¿qué? Holocausto. Podemos mirar a Abraham, siempre, desde las primeras páginas de Génesis, cada persona que se acercaba a Dios era a través de la fe y por medio de un sacrificio. Por eso Romanos 3:19 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, por eso importa. Pero ahora el apóstol Pablo va a cambiar la dirección del argumento. Aquí esta frase, pero ahora, no se refiere al tiempo, o sea, antes, ahora. Pero ahora no se refiere al tiempo o a una distinta forma de salvación mejorada. O sea, las personas antes se salvaron así y ahora se van a salvar acá. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Recordemos que el contexto dice que por las obras de la ley, ¿cuántos van a ser salvos? Nadie. Y hemos visto que desde el principio de las páginas de Génesis, nadie fue salvo por obedecer la ley, sino se acercaban a Dios por medio de la fe a través de un sacrificio. Y ahora entonces Pablo dice, pero ahora, no se refiere entonces al tiempo o a una forma de salvación mejorada, sino al cambio de argumento. Aquellos que creían o creen ser justificados por la ley, el apóstol Pablo ha dejado claro que no se puede, porque la ley nos ha dado el conocimiento de que y toda boca se debe de cerrar, porque todos estamos bajo el juicio de quién. Dios. El apóstol Pablo ha dejado claro que no se puede y ahora va a exponer la forma en que el ser humano es declarado justo delante de Dios. Esta es la verdad más gloriosa que cualquier ser humano puede escuchar. Esto que va a decir Pablo es el meollo de todo el libro. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Primeramente, ¿para quién? Para el judío y también para el griego. Ese es el centro de todo el libro de Romanos. Y ahora está diciendo, por la ley nadie va a ser salvo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, o sea, cambiando el argumento, aparte de la ley, Pablo está diciendo que esta forma es en la cual el hombre es justificado, no tiene nada que ver con las obras humanas. Es importante. Mira lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero ahora el versículo 21, ¿cómo dice? Pero ahora, cambiando de argumento, ¿aparte de qué? De la ley. O sea, esta forma en la cual Pablo ahora va a hablar en la cual el hombre es justificado, no tiene nada que ver con las obras humanas. No tiene nada que ver con las obras de la ley, porque acaba de decir Pablo, pero ahora, aparte de esta ley, y esta parte es importante, dice, aparte de la ley, se ha manifestado. La palabra griega es hacer visible, hacer manifiesto, se ha hecho a conocer. ¿Qué se ha hecho a conocer o se ha hecho visible? La justicia de Dios. Y aquí hay un contraste grande. En el versículo 19 había dicho así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque todos han transgredido ¿qué? La ley, ya que por las, como dice aquí, obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pero ahora Pablo está diciendo, aparte de la ley, de estas obras de la ley, ahora se ha dado a conocer, se ha manifestado no la justicia a través de la ley, sino la justicia ¿de quién? De Dios. O sea, esto no es del ser humano, no es de guardar la ley, esta es la justicia de Dios mismo. La justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas, o sea, aquella que proviene de Dios y no de las obras humanas. Aquí tenemos un contraste. Las obras de la ley, por la cual, ¿cuántos van a ser justificados? Nadie. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, no de las obras humanas. Es muy claro esta. O sea, ¿quién ha hecho manifiesto esta justicia? Según Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios ha dado a conocer esa justicia. Dios la ha mostrado. La justicia de Dios aquí se refiere, y es un tema de debate, y me gustaría que las personas que quieran estudiar esto más a profundidad lo pueden hacer. La justicia de Dios se refiere a la forma en que Dios ha proveído salvación para el ser humano. Porque ese es el contraste. Por las obras de la ley, ¿cuántos van a ser justificados? Nadie. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Dios la ha hecho manifiesta. Dios la ha mostrado. O sea, Dios ha hecho manifiesto la forma en la cual el ser humano sí se puede salvar. Sí puede ser declarado como justo. Por las obras de la ley, nadie va a ser justificado, nadie va a ser declarado justo, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, la forma en la cual el hombre puede ser salvo, la forma en la cual Dios ha proveído salvación para el ser humano. Dios ahora nos muestra cómo el hombre pecador puede reconciliarse con él. ¿Por qué el hombre pecador? Porque ese es el contexto. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Cuántos buscan a Dios? Nadie. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. ¿Cuántos están bajo juicio de Dios? Todos. Entonces, Dios ahora nos va a mostrar cómo el hombre pecador, tú y yo y todo el mundo, puede reconciliarse con quién. Con Él. Y esto de reconciliarse con Él es aparte de la ley. O sea, tus obras no tienen nada que ver. Es la justicia de quién, de Dios. Dios ahora nos muestra cómo el hombre pecador puede reconciliarse con él aparte de la ley y de qué manera puede escapar de su ira santa, porque todos están bajo el juicio de Dios, porque todos están bajo el juicio de Dios. Y esta justicia que Dios manifiesta ha estado escrita no en el Nuevo Testamento, como ha dicho Pablo, escrita en la ley y en qué, en los profetas. O sea, esta soterología, esta forma de salvación, esta forma de justificación, no es algo nuevo. Es lo que se venía anunciando desde los libros de Moisés hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento. Esta justicia, escuchen bien, es importante, aunque ya lo vimos, pero es algo muy importante. Esta justicia satisface por completo la penalidad de del pecado, porque todos están bajo juicio delante de Dios. Pero esta es la justicia de Dios que declara al pecador como qué, como justo. O sea, esta justicia de Dios satisface la ira de Dios. Es la única que puede hacer descansar, por así decirlo, la ira santa de Dios. Segundo, esta justicia satisface las demandas de la ley por completo, porque ya que por las obras de la ley, ¿cuántos van a ser justificados? Nadie, pero esta sí llena todas las demandas de la ley. O sea, esta sí es la justicia de Dios. Escuchen, puede haber justicia de los hombres, puede haber justicia del gobierno, puede haber justicia de un país, etc. Pero esta es la justicia más alta que existe. Es la justicia de Dios. Y esta justicia es la que satisface las demandas de la ley por completo. O sea, esta justicia que Dios ha manifestado no le debe nada a la ley. O sea, satisface las demandas de la ley por completo. O sea, es la expresión de la obediencia perfecta de la ley. Esta justicia que Dios va a manifestar llena cada mandamiento, cada obligación que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tercero, y esta justicia satisface por completo las demandas de los atributos de Dios, su santidad, su justicia. ¿Dios es justo? Sí. ¿Dios es santo? Sí. O sea, esta justicia está a la altura de la santidad de quién. Porque ¿por qué razón los hombres van a ser enjuiciados? Porque están cortos de la gloria de quién. Romanos 3:23. Pero esta justicia llena, satisface, está a la altura de los atributos de Dios, tanto de la santidad como de la justicia. Esta justicia satisface por completo las demandas de los atributos de Dios. Versículo 22. Dios ha manifestado esta justicia profetizada o testificada por la ley de sus profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está la razón. ¿Cómo yo puedo ser declarado justo delante de Dios? Y es por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo coloco mi fe y mi esperanza en la única persona que es Cristo, yo tengo la justicia de quién, de Dios. Y esta justicia satisface la ira de Dios, satisface las demandas de la ley y satisface los atributos de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Otra versión lo dice más claro. Dice así: la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías. Eso es lo que significa Jesucristo. O sea, es más obvio esta versión. Está diciendo que esta justicia divina es mediante la fe de Jesús el Mesías. Esta justicia divina se obtiene o puede ser adquirida solo creyendo y confiando plenamente en lo que Dios ha hecho. Por eso es la justicia de Dios y la justicia de Dios que ha manifestado aparte de las obras de la ley. Pero después dice algo interesante. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea, esta justicia no es universal o general. O sea, no es que Dios reveló su justicia a todo el mundo, la justicia que es por medio de Jesucristo y ya, sino que esta justicia es aplicada y obtenida solamente para todos los que creen. O sea, esta justicia no es universal, sino exclusiva para el que cree en la obra de Dios. O sea, esta justicia que Dios ha manifestado solamente es aplicada y es obtenida por aquella persona que realmente cree, deposita su fe en Jesús, el Mesías. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente quiero que te pongas en los zapatos de un judío. ¿Cuánta ofensa hay en esto? Pablo lo está poniendo en la misma categoría. ¿Los gentiles han pecado? Sí, Dios les dio una conciencia y ¿qué es lo que pasó con él? Se hicieron abominables, transgredieron aún la propia naturaleza de sus propios cuerpos. ¿Y qué pasa con los judíos? Transgredieron la ley ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la conclusión? ¿Son mejores que ellos? De ninguna manera. Por cuanto todos pecaron. Y si todos están bajo el juicio de Dios, ahora Dios ha manifestado su justicia que es por medio de Cristo. Y esta justicia se aplica a todos los que crean, sean judíos o sean qué. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia entre un judío y un gentil? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una versión dice así, escuchen, ¿qué es lo que significa esta parte? Y me gustaría que volviéramos a recordar el peso de lo que Pablo está diciendo. Esta versión dice así, porque no hay distinción alguna. Por cuanto todos, o sea, judíos y gentiles, pecaron y están privados de la gloria de Dios. La Biblia de las Américas dice, por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La Biblia NET dice, for all have sinned and fall short of the glory of God. Y después la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, nadie puede alcanzar por sus propios méritos esta gloria. Esta gloria, por mucho que saltes, por mucho que brinques y te trates de portar muy bien y te esfuerces, todos, judíos y gentiles, unos por su conciencia que la han transgredido y otros porque han tratado de guardar la ley pero la han transgredido, nadie puede alcanzar la gloria, la perfección de Dios. La definición de Thayer dice sí. ¿Qué significa la palabra destituidos? Escuche, primero lo voy a decir en inglés, después en español. Dice, to be left behind in the race and so fail to reach the goal. To fall short of the end. Solamente quiero que te imagines una persona que va corriendo a una meta y nunca. Eso es estar destituido. Nunca puedes que alcanzar eso. En español dice quedarse atrás en la carrera. Sea, por mucho que persigas esa gloria por tus propios méritos, nunca vas a alcanzar esa meta, porque todos han pecado. Te portas muy bien en un lado, pero lo transgreses. Nadie puede alcanzar esa perfección de la gloria de Dios. La segunda definición es. Dice quedarse atrás en la carrera y fallar en alcanzar la meta, no alcanzar el final. No podemos salvarnos por nuestras propias. Ni siendo religiosos, ni siendo gentiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Siendo justificados. O sea, los que creen son declarados justos. ¿Por quién? por Dios, porque esta es la justicia de Dios. Siendo justificado significa que Dios nos declara como que justos. Es algo tremendo pensar que si yo tengo a Cristo en ese momento que yo me arrepiento y creo en Cristo Jesús, Dios en ese momento me declara como si yo nunca hubiese pecado. La ira de Dios se remueve de mí. Toda la ley que yo he quebrantado ahora es satisfecha por esta justicia, y toda esa gloria que yo he tratado de alcanzar por medio de mis obras, por esta justicia la puedo alcanzar. La palabra justificado, según el diccionario Wine, dice primeramente considerar ser justo. O sea, eres considerado justo. Mostrarse recto o justo. En la voz pasiva, ser justificado. Declarar ser justo. Pronunciar a alguien justo. En el momento que yo doblo mis rodillas y deposito toda mi fe y mi esperanza en Cristo Jesús, yo soy declarado justo. O sea, he sido justificado. ¿Por medio de qué? Sí, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, y por ese título de esta predicación. Ahora escucha. Eso es algo tremendo. Dice, siendo que justificado. O sea, Dios nos declara como. Y después, Pablo te dice por qué. Siendo justificados por su gracia. O sea, es algo que Dios regala. Es algo que Dios da. Es algo que Dios ofrece sin trabajo alguno. Porque gracia es inmerecida. Nadie merece eso. Nadie tiene el derecho de reclamar esto. ¿Es pura qué? Es pura gracia. Es una acción favorable que Dios muestra al pecador sin que él se la merezca. Es sin mérito alguno. La razón por la cual entonces yo me declaro justo a través de Cristo, por medio de la fe puesta en él, es por la pura gracia de quién, de Dios. Siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es la palabra rescate. Dice, originalmente se refería a rescate o redención de esclavo o prisionero, librándolo por pagar precio de rescate. Tienes a un esclavo que se ha hecho esclavo porque ha tenido una deuda muy grande que no ha podido pagar. Pero entonces, si alguien lo rescataba, lo redimía, alguien pagaba el precio y ahora era declarado como libre. O sea, esa persona era redimida porque alguien pagaba el precio. O también puede referirse como liberación, rescate. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate o redención que es en Cristo Jesús. O sea, que esta justicia, salvación, liberación, es dada gratuitamente por los méritos, por las obras, por el trabajo y a costa de otra persona. Y esta otra persona no eres tú. ¿Es quién? Es Cristo. Entonces, la salvación es por obras. Sí y no. No porque no es por tus obras, pero sí porque son por las obras de Cristo. O sea, Cristo tuvo que pagar el precio. O sea, la razón por la cual Dios regala esa salvación inmerecida sin que te cueste nada es porque a alguien le costó todo. Y a la persona que le costó todo, ¿fue quién? Cristo. Entonces decir, yo soy salvo más mis obras, es un insulto a la cruz de Cristo. Es una blasfemia a la cruz de Cristo, porque todos hemos pecado. Y por tanto todos estamos bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el decir, Cristo me puede salvar, pero necesita de mis buenas obras. En ese momento estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Y eso es una blasfemia. Eso es un insulto. Y por eso Pablo ha comenzado diciendo, esto es aparte de las obras de la ley. Esto le costó a Cristo, es mediante la liberación o el rescate que es en Cristo. Jesús, Él es el medio por el cual Dios puede declarar a alguien inocente y justo como si nunca hubiese pecado. ¿Ya entendimos qué significa entonces justificación? Que Dios me declara justo a través de los méritos de otro, que es Cristo. O sea, Él tuvo que pagar el precio por mi rescate. Y es por eso que la salvación es por gracia a través de la fe. Versículo 25, y con eso terminamos. A quien Dios puso. Y esta palabra tiene mucho peso. No hay otro. Es el único. A quien Dios puso. Y quiero que subrayen esa palabra. Eso lo vamos a mirar en el estudio que viene. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Cristo es el objeto de la justicia de Dios. Cuando Dios levantó a su Hijo en la cruz y descargó toda su ira santa sobre él, los evangelios dicen que en ese momento hubo ti. Cristo fue el objeto de la ira de Dios. Y todo el mundo pudo mirar que el Hijo del Hombre estaba siendo crucificado, aun siendo él y no sé. Cristo fue crucificado a la luz pública. O sea, Dios manifestó en esa cruz su justicia, que Él estaba satisfaciendo su ira santa. Por eso dice, mediante la liberación o rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios lo puso ahí como una propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo tenía que derramar Cristo tenía que pagar la deuda del pecador derramando de su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso nos contesta muchas cosas. El apóstol Pablo aquí nos abre las cortinas del Antiguo Testamento y nos aclara muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó con todo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento? Desde el sacrificio de Adán y Eva, el de Abel, el de Noé, el de Job y de todo el sistema mosaico del Antiguo Testamento, el de Abraham. Entonces, ¿por qué hubo ese tipo de sacrificios antes? Si al final lo que nos propiciaba de nuestros pecados era la cruz de quién? De Cristo. Y te dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, todos sus sacrificios nunca satisfacieron la ira de Dios. Pero después dice que esto simplemente era un recordatorio de lo que Cristo iba a venir a hacer. Cada sacrificio, cada vez que alguien sacrificaba un cordero, cada vez que alguien se acercaba por la fe con un sacrificio, eso simplemente a Dios le recordaba lo que Cristo vendría a hacer. Por eso Hebreos capítulo 10 dice que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no teniendo la imagen de lo que es. Entonces, ¿a quién Dios puso como propiciación? A Cristo, por por medio de la fe en su sangre. Y por esa sangre y por ese sacrificio somos declarados justos. En el momento que alguien pone su fe en Jesucristo, es reconciliado con Dios. Es declarado justo. Por así decirlo, es una mala forma de decirlo, pero para que lo entiendan, no le debemos nada, aunque le debemos todo. Pero no le debemos nada a Dios, ¿en quién? En Cristo, porque ahora Cristo ha pagado nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Por eso es que Dios nos mira como justo. Claro que le debemos la vida, pero me refiero en cuestión a precio del pecado. Ya no le debemos nada, porque Cristo ha satisfecho esa ira. Cristo ha satisfecho esa justicia. Entonces, ¿por qué yo soy salvo? No por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Yo tengo una relación real con Dios. Yo me he reconciliado con Dios a través de Cristo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar el estudio. Thank you.